Entonces, mis hermanos, vamos a seguir estudiando lo que hemos venido mirando de nuestro ser, que hemos venido revisando espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y nos metimos ahí para entender cómo funciona nuestro ser, porque si queremos instruir a nuestros hijos, pues tenemos que entender cómo es nuestro funcionamiento, porque uno muchas veces quiere que los niños se comporten de una manera, pero intenta cambiar lo externo y no apunta a cambiar lo interno, ¿cierto? Por eso fue que nos metimos a mirar todas estas cosas. Y una cosa de la que hemos hablado hace días era que teníamos que instruir al corazón. Porque si no instruimos al corazón, entonces va a ser vano lo que hagamos. Vamos a intentar que cambien lo externo, pero si el corazón no cambia, no. De nada nos ganamos que ellos delante de nosotros se porten bien, pero su corazón está caído delante del Señor. Entonces, cuando no estemos nosotros, van a ser realmente como son, ¿sí me hago entender? Entonces, hemos estudiado espíritu y el alma y las funciones. Habíamos visto que en el espíritu hay tres funciones, que son la comunión, la conciencia y la intuición, ¿cierto? Entonces, hablábamos que la comunión es la que nos permite tener relación con Dios, podernos acercar a Él, poderle servir, poder disfrutar de su cercanía, de su presencia. Esa es la comunión. Habíamos hablado acerca de la intuición, que es la que nos guía, la que nos dice como el camino por donde ir en nuestro espíritu, ¿cierto? Esa es la intuición. Y hemos hablado de la conciencia, que la conciencia es aquella que nos aprueba o nos reprueba según las cosas que vayamos pensando o haciendo. Es la que nos juzga, ¿cierto? Hace 8 días comparamos eso con el templo, si lo recuerdan, que en el lugar santísimo representa nuestro espíritu, y en el lugar santísimo estaba el arca, y dentro del arca habían 3 elementos. Estaba la vara de Aarón, estaba el maná y estaban las tablas de la ley. Y esos 3 elementos corresponden a las 3 funciones de nuestro espíritu. Las tablas de la ley corresponden a nuestra conciencia, ¿sí? Porque las tablas de la ley es donde Dios ha dicho, nos ha dado sus mandamientos, y en donde sabemos lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Y entonces nuestra conciencia es la que nos aprueba o nos reprueba. La conciencia es la que le dice, bueno, usted mintió, eso no está bien, uno se siente mal. O cuando uno trata mal a la pareja o a los padres, uno inmediatamente sabe que por ahí no es. Incluso uno no le tiene que decir, uno desde que está pequeño uno sabe que si uno es grosero con los papás, inmediatamente hay algo que lo está corrigiendo a uno, esa es la conciencia. Entonces estaba relacionada con las tablas de la ley. Estaba la comunión, que estaba relacionada con el maná, y estaba la intuición, que estaba relacionada con la vara de Aarón, porque la vara de Aarón es la que va guiando, ¿cierto? Como la que va mostrando el camino, y eso está relacionado a la intuición. Y hemos visto el alma, y en el alma también habían 3 funciones, que habíamos estudiado hace algunas reuniones. Están los pensamientos, las emociones y la voluntad en el alma. Entonces los pensamientos tienen que ver con lo que razonamos, con nuestra memoria, con lo que está ahí, el intelecto, eso está en el alma. Y eso hace parte de los pensamientos. Ahí memorizamos las cosas. O sea que si vamos a memorizar la palabra, tenemos que memorizarla ahí, ¿sí? Cuando dice la Biblia que debemos aprender la palabra, entonces es nuestro pensamiento. Poner la mente en las cosas de arriba. O sea que tenemos que poner nuestros pensamientos en las cosas del Señor. Esos son los pensamientos, están en el alma. Y luego veamos que están las emociones, que se refiere a lo que sentimos, ¿cierto? Está en el alma también. Y veíamos luego la voluntad, que está en el alma, que es donde decidimos. Y veíamos que estaban relacionadas, porque uno piensa, y de acuerdo a lo que piensa, uno siente. Si uno piensa, por ejemplo, en un postre, dice, uy, qué alegría un postre, entonces inmediatamente le genera, ¿cierto? Uno piensa, voy a ir a la playa, ¡oh, la playa! Uf, se imagina esa brisa, ¿cierto? Entonces, los pensamientos le generan a uno sentimientos. Y asimismo, los pensamientos le generan a uno influyen en la voluntad, y los sentimientos influyen en la voluntad, que es lo que uno decide. Uno termina decidiendo según lo que piensa o según lo que siente, o la influencia de las dos. Eso está en el alma, y eso lo comparamos con el lugar santo la vez pasada. Entonces vamos a mirar hoy qué es el corazón de acuerdo a la Biblia, o sea, dónde funciona nuestro corazón, porque allá debe apuntar la instrucción tanto para nuestros hijos como para nosotros, ¿sí? Entonces vamos a ver varias funciones y ahí vamos a entender dónde está el corazón. Entonces vamos a leer varios pasajes. ¿Quién me ayuda? Bueno, vamos a ir leyendo varios así. ¿Quién lee Proverbios 23, 7? ¿Quién toma ese? Sebas. Entonces, y Alejandra me ayuda con Mateo 9:4, ¿listo? Y Sigui me ayuda con Mateo 15, del 18 al 19. Vamos a mirar, vamos a entender, de acuerdo a las funciones del corazón, vamos a entender dónde está nuestro corazón. O sea, en eso que hemos venido viendo. ¿Quién puede leer Salmo 119:11? Joana. Y Colosenses 3:16. Paola, listo. Entonces voy a repetir los pasajes. Proverbios 23:7, Mateo 9:4, Mateo 15, del 18 al 19, Salmo 119:11 y Colosenses 3:16. Son los que vamos a leer y vamos a ver una función del corazón. Entonces, Sebas, tiene Proverbios 23:7, escuchemos.
Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo.
Entonces, fíjese lo que dice ese pasaje. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. De acuerdo a ese pasaje, ¿qué función está describiendo el corazón ahí? Está escribiendo algo del alma, dice, tal es su pensamiento en su corazón. O sea que nuestro corazón tiene la función de pensar. Vamos a verlo en varios pasajes. Ahí dice, es su pensamiento en su corazón. ¿Qué dice Mateo 9:4?
Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?
¿Sí? O sea, el Señor Jesús les dijo, cuando ellos sabían lo que había en el corazón de los que estaban ahí, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea que el pensamiento es una función del corazón. Sigue el de Mateo 15. Del 18 al 19.
Del 18 al 19. Mateo 15, 18 al 19. Respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola.
No, ese no es. Mateo 15. ¿Sí es Mateo 15?
Mateo 15.
Del 18 al 19.
Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos y los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Hasta ahí. Fíjese lo que está diciendo ahí, eso lo hemos leído hace un tiempo. Dice el Señor Jesús que lo que sale de la boca es lo que contamina. Y porque no es que salga de la boca, sino que sale del corazón. Y luego dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. O sea que el corazón tiene la función de pensar. Y eso es una función de nuestra alma. O sea que el corazón está ahí. En el corazón están los pensamientos. ¿Qué dice Salmo 119:11?
Contra ti.
En mi corazón he guardado tus dichos. O sea, ¿dónde tenemos nosotros la capacidad de guardar información, de memorizar? En el corazón, que hace parte de nuestra alma, que es la función de nuestra mente. O sea que, en la Biblia no dice el corazón es esto, sino que lo que han hecho los estudiosos de la Biblia es que miran cuáles son las funciones que la Biblia menciona del corazón y de esa manera relacionan dónde está el corazón en nuestro ser. O sea que una función del corazón es pensar. El pensamiento hace parte del corazón, la mente. ¿De dónde salen nuestros pensamientos? Ahora, cuando dice que en mi corazón he guardado tus dichos, quiere decir que en mi mente, que hace parte de mi corazón, guardo la palabra del Señor. O sea que cuando digamos con nuestros hijos, guardemos la palabra, se refiere a que memoricemos la palabra. O sea que la guardemos en el pensamiento, que la guardemos en el mente. O sea que tiene que ver a que con nuestros hijos y con nosotros, para guardar la palabra hay que aprenderla y hay que memorizarla. ¿Sí? Yo leí una vez un libro de unos hermanos en Rusia y allá no se puede circular libremente la Biblia. Entonces había un misionero que él llevaba Biblias y la Biblia, por ejemplo, la asignaban a un grupo como nosotros. Y tiempo, una Biblia para todos. Entonces lo que hacían era rasgar las hojas y las rotaban, ¿cierto? Y por decir, usted le toca esta hojita, usted esta hojita. Y en una semana verificamos si usted se la aprendió. Si usted no se la aprendió, no le volvemos a dar más Biblia. Los hermanos se aprendían la Biblia y luego la rotaban. Porque no, la hojita. Se aprendían la hojita que les correspondía. Y a la semana siguiente esa hojita la rotaban y luego la aprendían otra. Y el hermano que no se la aprendiera no lo volvían a dar. Porque era la única forma en que podían tener la palabra, porque libremente no lo podían hacer. O muchas veces recibían la hoja, se la aprendían y se la comían, porque no podían tener evidencia de que eso estaba en medio de ellos. Entonces uno dice, uy, si esos hermanos pudieran hacerlo nosotros, ¿cuántos versículos nos aprendemos o nos sabemos o cada cuánto nos aprendemos un versículo? ¿Sí? Y si queremos guardar la palabra del corazón, hay que memorizarla. O sea, porque ¿de qué otra manera la vamos a guardar si no la sabemos? ¿Sí? O con nuestros hijos. Entonces, es un ejercicio, bueno, vamos a aprenderla con nuestros hijos, implica que nosotros las tenemos que aprender también. Y también, y eso va a ayudarnos en que en el momento, en situaciones particulares, en alguna situación el Señor le va a traer a uno la memoria, la palabra. Y uno va a tomar una decisión y el Señor le va a decir, por la palabra que está guardada en el corazón. O uno se va a acordar, no, es que mi mamá me decía tal y tal versículo, y eso vino a mi memoria justo en el momento que tenía que tomar tal decisión. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis. Señor, no voy a hablar más en este momento y voy a guardar silencio. ¿Sí? No paguéis mal por mal. O sea, cosas como esas, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Uy, Señor, en esta crisis tan difícil, tú nos sostienes. Pero entonces hay que guardarlas, o sea, primeramente nosotros y nuestros hijos. Eso implica memorizarla, eso implica aprenderla, ¿sí? Y eso implica que es un ejercicio constante que tenemos que hacer, y ahí está nuestra mente, y eso hace parte del corazón. ¿Quién tiene Colosenses 3:16? Creo que Paula, sí.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, espirituales.
Mire lo que dice esa versión. Es que yo tengo aquí escrita una y ahí y dice, puedes volverlo a leer, por favor.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros.
Ah, sí.
Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Sí, mire que ahí dice esa versión que la palabra del Señor mora en abundancia en nosotros. O sea, ¿cómo va a morar? Tenemos que guardarla y memorizarla. Y luego dice que cantando con gracia en vuestros corazones. Uno muchas veces en la mente canta al Señor. ¿No le ha pasado? Que uno tiene una canción, un himno, y ahí lo tiene, y lo repite, y no se le sale. Pero eso es un ejercicio de la mente. Y cuando el Señor dice acá, cantando con gracia en vuestros corazones, no está diciendo pues que cantemos públicamente, sino que nuestra mente tiene que estar ahí, meditando y memorizando la palabra del Señor. La versión que yo escribí aquí dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestro corazón. O sea, debe ser en nuestro corazón lleno de la palabra. Y eso implica nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, fíjese, una primera función del corazón son los pensamientos. Vamos a ver más funciones para identificar dónde está el corazón en nuestro ser. Vamos entonces a repartir otros versículos. ¿Quién lee Juan 16:22? Patricia. Marcos 12:30. Marielita, ¿sí? Marcos 12:30. Primera de Crónicas 16:10. Hermana Alejandra. Y Proverbios 15:13. Sigue. Entonces son cuatro pasajes. Juan 16:22. Marcos 12:30. Primera de Crónicas 16:10 y Proverbios 15:13. Entonces ya vimos una primera función que son los pensamientos, la mente, ¿cierto? Ahora vamos a ver otra función del corazón. Entonces, ¿qué dice Juan 16:22?
También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro corazón.
Entonces fíjense lo que dice ahí. Eso era cuando el Señor Jesús estaba despidiéndose de los discípulos. Y entonces les dijo, ustedes ahora tienen tristeza. Pero luego dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. O sea que está asociando al corazón el gozo. Un sentimiento. ¿Qué es lo que nosotros normalmente asociamos al corazón? No, no juegue con mi corazón. Y uno está diciendo, no juegues con mis sentimientos, ¿cierto? No, es que tengo mi corazoncito llenito de amor. O sea, uno relaciona el corazón normalmente solo con las emociones. Y este aspecto tiene que ver con los sentimientos, pero también están los pensamientos que lo vimos hace un momento. Entonces, ¿quién tiene Marcos 12:30? Marielita.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con todas
tus fuerzas. Entonces dice, amarás al Señor con todo tu corazón. O sea que en el que relaciona el corazón con el amor. Amar al Señor con todo el corazón, pero también distingue con toda tu alma. Y nuestra alma es pensamientos, emociones y voluntad. O sea que el Señor quiere que no solo lo amemos en nuestras decisiones, en nuestro pensamiento, sino en nuestras decisiones, en lo que hacemos, en lo que sentimos. O sea, amarlo con lo que sentimos. También dice con toda la mente, porque algunas veces uno con ciertos pensamientos no honra al Señor, sino que se guarda unos pensamientos para uno. Uno quiere hacer justicia propia, uno quiere, al vecino no lo quiere, ¿cierto? Uno tiene cierto resentimiento. Y también dice que lo amemos con todas nuestras fuerzas, ahí ya tiene que ver nuestro cuerpo. Entonces mire todo lo que implica ahí, pero ella asocia amar al corazón, que es lo que nosotros normalmente hacemos. Primera de Corintios 16:10. Perdón, Primera de Crónicas, ¿quién tienes? Creo que Alejandro.
Uh-huh. Sí. Gloriados en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan.
Mira lo que dice ahí, alégrese el corazón. O sea que el corazón nos da alegría también, y eso tiene que ver con un sentimiento, con una emoción. Y Proverbios 15:13.
El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate.
Entonces,
por el dolor del corazón, el espíritu se abate.
Entonces fíjese que ahí habla de que el corazón es alegre y también habla del dolor del corazón. Cuando uno dice, no, mi corazón está dolido, usted me hizo algo que en mi corazón no lo puedo perdonar, tiene que ver con sentimientos.
Y el rostro lo muestra.
Claro, y uno lo refleja. Usted le dice, uno ve a alguien y dice, ¿qué le pasó? Usted no está como siempre, usted está decaído hoy.
Así no lo quiera
ocultar. Entonces, el corazón tiene que ver con los sentimientos también, que es lo que nos está diciendo la Biblia, en donde nos alegramos, nos entristecemos, en donde sentimos rencor, ¿cierto? Rabia, donde está el amor, cuando uno dice, uy, el amor que yo siento por mis papás es diferente al amor que yo siento por mis hijos. Ahí está el corazón involucrado, que tiene que ver con los sentimientos en nuestra alma. Entonces ya vemos dos, en el corazón están los pensamientos solamente y también están las emociones. Vamos a ver otra. Entonces vamos a repartir pasajes. Daniel 1:8. Johanna, Éxodo 35:5. La hermana Paulina, y entonces Marielita nos ayuda con Hechos 11:23. Y Romanos 6:17. Sebas levantó la mano acá. Y ahorita le damos el siguiente a Patricia. Entonces son cuatro: Daniel 1:8, Éxodo 35:5, Hechos 11:23 y Romanos 6:17. ¿Qué hecho, cierto? Hechos 35:5. Voy a volver a repetir los cuatro. Daniel 1:8. Éxodo 35:5. Hechos 11:23 y Romanos 6:17. Entonces vamos a ver otra función del corazón. ¿Quién tiene Daniel 1:8? Eso es cuando Daniel es llevado cautivo a Babilonia y entonces seleccionan a unos jóvenes, ¿cierto? Para venir a que el rey quería alimentarlos diferente, jóvenes con sabiduría, jóvenes con ciertas cualidades, y alimentarlos y prepararlos para que luego fueran sus ayudantes en el reinado. Pero entonces Daniel no quiso comer lo que el rey estaba ofreciendo, entonces por eso dice acá, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, o sea, con lo que el rey les ofreció, que era una comida mejor a la del pueblo, como para que ellos estuvieran más vitales y más fuertes y tuvieran una mejor preparación. Daniel dijo que no iba a comer de eso, pero él donde decidió, mire, Daniel propuso en su corazón, o sea que el corazón, aparte de pensar y aparte de sentir, también decide, porque él dice, propuso en su corazón. Es otra función del corazón. Mire este, ¿qué dice Éxodo 35:5? Ahí es cuando van a hacer el tabernáculo y Moisés pide que traigan la ofrenda de los materiales, ¿cierto? Oro, metales, telas, madera. Y entonces el pasaje dice que esta versión que yo tengo dice todo aquel de corazón voluntario. Jacobo, por favor, bájale el volumen. La versión que yo tengo dice de corazón voluntario. La versión que lee Marielita, creo que es la Reina Valera, dice todo aquel de corazón generoso. Y eso tiene que ver con la voluntad, con el decidir. Entonces nuestro corazón también decide. Cuando el Señor dice que tengamos un corazón amplio, que Él ama a los de corazón, los que comparten, al dador alegre, tiene que ver con la decisión que uno toma en el corazón. O sea que el corazón también decide. Mírenlo en Romanos 6:17. ¿Quién lo tiene? Ande. Sebas.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis
entregados. Fíjese la frase, obedecido de corazón. Y ahí está diciendo entonces que en el corazón obedecemos. Y eso tiene que ver con nuestra voluntad, con decidir, ¿sí? Con decidir. Entonces cuando el Señor dice que lo amemos de corazón, entonces está involucrando sentimientos, pensamientos y decisiones. Y esos tres aspectos, ¿dónde están en nuestro ser? En el corazón. Y en lo que hemos visto hasta ahora, hacen parte del alma. O sea, pensar, sentir y decidir. La mente, las emociones y la voluntad están en el alma. O sea que lo que hemos visto hasta ahora, las tres funciones también las tiene el corazón, o sea que equivale como que el alma fuera el mismo corazón. ¿Quién tiene Hechos 11:23? Hechos 11:23. No, nadie. Antes yo me la salté. Voy a leerla acá. Hechos 11:23. No, me la salté. Hola, Leo. Dice. ¿Sí?
Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecían fieles al Señor.
Eso se está refiriendo cuando Pablo llega a la iglesia de Antioquía y ve a los hermanos que se reunían, porque él lo habían mandado de Jerusalén como para que viera a los que estaban reuniendo en Antioquía. Y cuando los ve, entonces dice, vio a todos y los dijo y los exhortó a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Propósito de corazón, o sea que decidieran en su corazón seguir siendo fieles al Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí están las tres funciones. Esta es la voluntad, o sea, los pensamientos, que es la mente, las emociones y la voluntad hacen parte del corazón, que es lo mismo que hemos visto que correspondía al alma, ¿sí? La diferencia con el corazón es que el corazón tiene una función adicional que no está en el alma, que es la que vamos a ver a continuación. O sea, en últimas, el corazón es el alma de nosotros más una función que vamos a ver ahora. Leamos varios pasajes. ¿Quién lee Hebreos 10:22? Hola. Romanos 2:12 hasta el 16, ¿sí? Y Primera Juan 3:20. Listo, sigue. Entonces tenemos tres pasajes y aquí vamos a ver una función adicional que no está en el alma, pero que se hace parte del corazón. Tápalo bien. Son tres pasajes. Hebreos 10:22, Romanos 2:12 hasta el 16 y Primera Juan 3:20. Rafael.
Romanos
Hasta aquí. Listo. Hebreos 10, 22. Hebreos 10, 22. ¿Quién la tiene?
Yo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones con mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Fíjate la, una función que dice ahí que no hemos visto hasta ahora relacionada al corazón. ¿Sí la vieron? Purificados los corazones de mala conciencia. O sea que en el corazón también está la conciencia. Pero la conciencia, lo que hemos visto, hace parte del espíritu. O sea que el corazón, a nivel bíblico, es nuestra alma más la conciencia. Aquí está diciendo, purificados los corazones de mala conciencia. Vamos a ratificarlo con esos otros pasajes. ¿Quién tiene? Patricia, ¿cierto? Romanos 2, 12 hasta el 16. Pongámosle cuidado.
Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen la, por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos. Sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Fíjese que ahí está hablando de una ley, ¿sí? Por ejemplo, las personas que no conocen al Señor ni conocen su palabra, Dios estableció y puso una ley en cada uno, que es la conciencia, que es una ley moral, ¿sí? Uno no le tienen que decir que mentir está mal, uno sabe que si uno miente inmediatamente la ley lo reprende a uno, o sea, la conciencia lo reprende a uno. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que Dios en los gentiles, en los no creyentes, puso una ley en ellos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, Rafaela, compórtate por favor. Está perdido. Entonces miremos, este pasaje es clave porque aquí está bien, uno, alguna vez alguien nos preguntó, bueno, a nosotros Dios nos va a juzgar con su palabra. ¿Pero qué va a pasar con aquellas personas que no conocieron la palabra? ¿Cómo los va a juzgar? Y si Dios es un Dios justo, pues no puede decirle arbitrariamente ustedes se perdieron porque tiene que juzgarlos de alguna manera a ellos también. Por ejemplo, no sé, las tribus indígenas a las que nunca nadie llegó con el evangelio, ¿cómo las va a juzgar? Entonces fíjense que aquí aparece la respuesta. Dice, todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esos están Romanos 2:12. Ahora en el 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y luego, ¿qué dice? Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, por ejemplo, esas personas que no tienen ley porque nunca leyeron la palabra, ¿cierto? Nunca la recibieron. Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Okay? O sea que en sus corazones hay una ley escrita. ¿Qué pasó? Dios puso la conciencia y puso una ley moral en todos. Y uno con esa ley moral sabe cuándo está pecando y cuándo no. Así no tenga uno el conocimiento bíblico, pero aquí lo está diciendo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Uno sabe internamente que ahí está pecando, ¿sí, hermano?
Claro.
Sí, aquí está la ley. Ellos tenían la ley.
No, pero si escuchaban, si escuchaban, porque la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces se guarda también. Si uno recurrentemente va a la palabra también se la va impregnando en el corazón porque la está recordando. Y también es otra forma de guardarla, claro, en el corazón. Entonces es otra forma de memorizarla. Y el Señor, lo que escuchamos, el Espíritu Santo nos lo recuerda. Uh-huh. Así no nos lo hayamos memorizado, pero Él viene y nos lo recuerda.
Ya por ahí sí, porque anteriormente la gente era con esa tradición católica.
Ajá. Y allá no tuvieron que haber escuchado algo les leía el cura.
Pero mi abuelita, por ejemplo, no leía la Biblia, porque yo no la veía leer la Biblia, yo era de Dios y todo, era católica. Pero ella sí nos decía mucho de que al Señor no le gusta que guardese para un solo hombre, porque eso es bien para ustedes, eso agrada a Dios. Ella nos enseñaba todo eso.
A veces mucho más.
Mi abuelita usaba manto para ir a la iglesia.
Exactamente.
Exacto.
Porque hay una ley escrita en su interior. Sí. Y aquí lo está diciendo, mostrando en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y fíjese que es una función del corazón, dando testimonio su conciencia. ¿Sí ven? ¿Cómo Dios, cuando escribe esa ley en nuestros corazones, está refiriendo a que está escrita en la conciencia? Porque ahí está diciendo, dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, porque eso es lo que hace la conciencia, acusa o defiende. Cuando usted dice, no, mi conciencia está tranquila, a mí me dijeron que yo cogí esa plata, pero yo no la cogí, o sea, yo estoy en paz, a mí no me está acusando la conciencia porque yo no lo hice. Pero cuando usted comete algo que no está bien delante del Señor, incluso su conciencia moral le está diciendo, eso no está bien, ¿sí? No estuvo bien que usted no devolvió la plata, que usted sabía que le devolvieron las devueltas incorrectamente, usted ya sabe eso. Y ahí está la ley del corazón. O sea, hace parte del corazón la conciencia. La que nos aprueba o la que nos desaprueba. ¿Sí me hago entender? Y eso hace parte de la conciencia, que está en el corazón. Ahora hay otro pasaje que creo que es Primera de Juan 3:20. Yo no me acuerdo aquí la cosa.
Antes de Abraham era que lo sentaban a uno, sí, y le contaban a uno todo lo que pasaba, que si un niño desobediente hacía esto, que se lo tragaba la tierra, porque Dios lo castigaba, que le metía mucho miedo. Ajá.
Tranquilo, Primera de Juan 3:20. Estamos viendo, como para resumirle a nuestros hermanos que acabaron de llegar, estamos viendo el corazón. O sea, hemos visto el espíritu y el alma, ¿cierto? Y las funciones. Pero ahora estamos viendo qué dice la Biblia acerca del corazón. Y entonces hemos visto cuatro funciones que hay en el corazón. Una, pensamientos. Porque el Señor dice que de nuestro corazón salen los malos pensamientos. El Señor dice que Él conocía los pensamientos de ellos que eran malos del corazón. Pero yo le hago un resumen a los hermanos. Entonces, el corazón está en los pensamientos. Hay otra que hemos hablado acerca de las emociones. Se gozará vuestro corazón. Y habla parte de las emociones. Amar al Señor con todo vuestro corazón. Hace parte el amar del corazón. O sea que el corazón están los pensamientos y las emociones. Y hay otro que vimos también, es la voluntad, está en el corazón. Cuando dice que se propuso en su corazón Daniel no contaminarse con la comida del rey. O sea, él decidió en el corazón no hacerlo, ¿sí? Hace parte del corazón la voluntad. Y esos tres aspectos, pensamientos, emociones y voluntad, están en nuestra alma. O sea que cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al alma. Pero aparte del alma, hay una función adicional que no está en el alma, pero que sí está en el corazón, que es la que estamos viendo ahorita, y es la conciencia. Cuando el Señor dice que escribe en la tabla de tu corazón, ahí está hablando de la conciencia. Entonces el corazón, de acuerdo al sentido bíblico, es el alma, nuestra alma, más la conciencia, ¿sí? Entonces sigue, iba a leer 1 Juan 3:20.
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas.
Fíjese, ahí dice, nuestro corazón nos reprende. ¿Y a quién le corresponde nuestro ser aprobarnos o reprobarnos?
A la conciencia.
Dios, con la palabra que ha escrito en nuestra conciencia, nos aprueba o nos reprende. O sea que el corazón no es solamente emociones, sino que el corazón es nuestra alma y la conciencia, ¿sí? Entonces, de acuerdo al sentido bíblico, tiene que ver con eso. El alma más la conciencia. Entonces ahora quiero que leamos unos pasajes donde hablan del corazón y vamos a entender mucho mejor el sentido del pasaje ya viendo estas cuatro funciones. Miremos Proverbios capítulo 3. Vamos a leerlo todos. Proverbios capítulo 3. Voy a leerles del verso 1. Préstame el agua, Rafita. Allá. Proverbios capítulo 3. Dice, hijo mío, Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces fíjese lo que está diciendo ahí, ¿dónde, en qué partecita de nuestro corazón guardamos los mandamientos? ¿En qué partecita del corazón? En la mente, en los pensamientos. O sea que cuando dice que guardemos la palabra en el corazón, se está refiriendo a que la guardemos en la mente, que la memoricemos, que la aprendamos. Luego dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Mire lo que dice ahora, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y acuérdate entonces que el Señor nos dio conciencia, y la conciencia está representada por las tablas de la ley en el lugar santísimo. Y aquí cuando el Señor está diciendo que la palabra la escribamos en la tabla del corazón, está refiriéndose a que la palabra también la tenemos que escribir en la conciencia. Porque resulta que si la conciencia es la que nos aprueba o nos reprende, tiene que estar alineada con la palabra del Señor. Si yo mi conciencia no la tengo alineada con la palabra del Señor, entonces yo no voy a poder, mi conciencia no me va a juzgar de acuerdo a lo que el Señor dice. Entonces tengo que guardar su palabra en mi conciencia para que esa sea la que me apruebe o me repruebe según lo que dice la palabra. ¿Sí? Porque si yo guardo en mí, no sé, el humanismo, si guardo en mí los filósofos modernos, ¿cierto? La ideología de género, el feminismo. Entonces cuando yo leo en la Biblia o cuando alguien me diga de un matrimonio, no, pero ¿cómo nos vamos a subyugar las mujeres? No sé qué. Porque mi conciencia entonces no va a estar alineada con la palabra. ¿Me hago entender? Por eso el Señor dice que la palabra hay que guardarla en la tabla del corazón para que nos juzgue según lo que dice el Señor, no según lo que dice el mundo. Si yo lleno mi mente de humanismo o de otros pensamientos, entonces voy a terminar siendo juzgado de acuerdo a la corriente de este mundo y no conforme a la palabra del Señor, que es lo que hace la sociedad actualmente. ¿Me hago entender? A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Eso ya permeó la conciencia del no creyente, e incluso el creyente, entonces, cuando es juzgado conforme a lo que él sabe. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Por eso hay que guardarle en la tabla al corazón. Vamos a leer otro pasaje. Jeremías 31:33. Vamos a leerlo todos. Mira. Jeremías 31:33. Relacionado a esto, Jeremías 31:33. Voy a leerlo desde el 31:31 para que veamos lo que Dios está diciendo ahí. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando del nuevo pacto. Eso es una profecía que se escribió antes. Dice en el 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, está diciendo que él cumplió, Dios cumplió su parte, pero ellos lo invalidaron, ellos no cumplieron los mandamientos. Ahora dice en el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Mire cómo es el pacto, el nuevo pacto. Daré mi ley en su mente. ¿Sí ve? Entonces el Señor va a coger su palabra y la va a poner en nuestra mente. y la escribiré en el corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces fíjese cómo lo que el Señor quiere es que su palabra no sea algo externo que nosotros llevemos externamente, sino que es algo que tengamos acá y que guardemos en nuestro corazón, y él la escribe en el corazón. O sea, eso implica que esté en nuestra conciencia, eso implica que esté en nuestra mente.
Pues ahí está para los antiguos que decía él.
Sí.
Sí.
Claro, ahora mírense que el pueblo de Israel era una cantidad de esclavos y no sabían leer tampoco. El que sabía leer era Moisés. Pero ellos sí escuchaban los testimonios y ellos tenían que darle testimonio a sus hijos de las obras que Dios hizo. Claro, ellos lo tenían que transmitir oralmente. Cuando ellos sentaban a la Pascua, ellos sabían lo que decía. Nuestro Dios nos sacó de la tierra de Egipto una noche de esta tanta, y Dios les ordenó a ellos que tenían que decirle, hablarles a sus hijos cuando se levantaran, se acostaran. ¿Se acuerda que lo leímos? Y ellos no sabían leer, eran esclavos.
Mira que el Señor también dice que la presencia de
Dios. Ajá, exactamente. La fe viene es por el oír. Uno muchas veces dice, no, pero es que yo no soy capaz de entender lo que dice la Biblia, yo no soy capacitado para enseñarle a mi hijo tal cosa. Pero no se trata de eso, porque imagínense, ellos eran esclavos, eran analfabetos. Nosotros sabemos leer, tenemos el internet, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. O sea, tenemos más herramientas que ellos. Y lo que dice Juanita, la fe viene por el oír. O sea, tenemos que testificarles para que ellos escuchando y nosotros guardemos la palabra. Y como dice acá, el Señor la escriba en nuestra mente y la escriba en nuestro corazón. O sea, esté permeada la conciencia de la palabra, esté permeado lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decidimos, porque el corazón es todo eso, ¿sí? Es todo eso. ¿Cuál es la ventaja ahora? Que su Espíritu Santo en nosotros nos ayuda. Ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos testificaban y la siguiente generación se aprendía y le tenía que testificar a la siguiente y así. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo porque ese es el nuevo pacto. El pacto que yo haré con ellos es... voy a escribir esa ley que entregó en tablas, ahora la escribía en las tablas de nuestro corazón. O sea, ahora la tenemos internamente. Nos corresponde guardarla, memorizarla, meditarla. Cuando uno esté caminando así en la calle, ir como rumiéndola, ¿cierto? Como, uy, el Señor habló tal versículo y ahora lo comprendo, estoy cantando tal canción. Pero eso nos corresponde hacerlo a nosotros. Veamos, terminemos con dos pasajes más. Mira lo que dice Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Esto lo leímos aquella vez que hablamos del corazón. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, mire, es tan bonito. Sobre toda cosa guardada, hay cosas que para uno son muy importantes, ¿cierto? Y uno las guarda con mucho cuidado. E incluso uno muchas veces tiene cajas fuertes y mete ahí lo que para uno es valioso, documentos, ¿cierto? No sé, fotos, dinero, joyas. Y eso para vos es varios equipos de la hermana.
Fotos de la novia.
Fotos de la novia, las guarda ahí. Son valiosas. Y hay cosas que uno guarda que uno dice, no, yo le presto esto, pero esto no me lo toque. No. E incluso, no sé, vajilla, ¿cierto? Cosas de la cocina. Ese es el vasito que yo guardo del recuerdo. Pero mire que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, o sea, sobre lo que usted considere que es importante para guardar, realmente lo importante para guardar es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, o sea, guarde su conciencia, guarde su mente, guarde sus emociones, guarde su voluntad, sus pensamientos, porque de él mana la vida. Y es que en el corazón, o sea, el alma más la conciencia, está todo, está todo. O sea, todo la esencia de nuestro ser está ahí. Ahí está la esencia de nuestro ser. Lo que uno piense, lo que uno decida, lo que uno sienta, es lo que va a determinar nuestra vida. O sea, uno muchas veces no se da cuenta que una pequeña decisión termina generando grandes consecuencias después, ¿sí? Entonces ahí dice, sobre cualquier cosa importante para nosotros de guardar, guarde su corazón. Ahora, si eso es importante para nosotros, imagínense cuánto más para nuestros hijos. Sobre toda cosa importante de nuestros hijos, cuidarles, hay que guardarles su corazón. O sea, debería ser nuestra prioridad. Ah, bueno, entonces lo entregas. Ahorita. O sea, lo importante para ellos, por ejemplo, no sería como, uy, le voy a guardar este dientecito para que cuando en 15 años lo vea, se acuerde.
Se haga un arete.
Más que eso, lo importante sería guardemos su corazón. O sea, hijo, aprendámonos este verso juntos. Sí. Aprendamos a orar juntos. Cuida tus sentimientos, porque estos sentimientos no honran al Señor. Cuando decides, ten en cuenta lo que dice la palabra. O sea, eso debería ser más importante para nosotros, que creemos en el Señor, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas veces nos dejamos guiar por la corriente de este mundo. Entonces, no, nuestros hijos tendrían que aprender inglés. Y esforcémonos para que aprendan inglés. Aprenden inglés, pero no saben nada de la palabra.
Eso me trae esto a recuerdo, por ejemplo, con María José. Que María José pues va al jardín, y pues en el jardín yo pienso que lo que ella aprende es a jugar y todo eso. Cuando Laura me dice, no, yo voy a dejar a la niña hoy, o toda esta semana, y no la manda a estudiar, yo le doy gracias a Dios, porque ella llega, yo oro con ella, y cosas así. Y ella ya, por ejemplo, que ya llegamos, ¿cierto? La que llegamos cansada, las dos, y que es que pues, me va abuelita, voy a hacer chichillo. Y gracias a Dios porque llegamos, ¿cierto?
Cosas así, o sea.
Entonces, yo aprovecho ese tiempito, los tiempitos que yo puedo con ella, para eso. Yo me voy en el bus con ella y yo le hablo, igual si no le gusta esto, si le gusta. Entonces, yo digo que aprovecho más yo el tiempo.
Realmente, nosotros deberíamos pesar eso, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Estamos sembrando cosas para su vida, cada cierto material, como habilidades, ¿cierto? ¿No? Que aprenda a escribir, que aprenda a leer, que aprenda idiomas, que aprenda a nadar, que aprenda esto, no. O realmente estamos diciendo, uy, si él no cuida su corazón, en unos años, pues no va a creer en el Señor, en unos años se va a desviar, ¿cierto? ¿Qué sería lo más importante? Que conozca la palabra del Señor, que cuando ya sea adolescente, él se acuerde de la palabra y diga, uff, la palabra dice tal cosa, y yo no me voy a ir por este camino porque deshonro al Señor. Por eso dice acá, sobre toda cosa guardada, deberíamos guardar el corazón de nuestros hijos primeramente. Y están en una edad que lo reciben. Cuando ya sean más grandes no lo van a hacer.
Ellos lo perciben.
Y están en una edad donde lo van a recibir más fácilmente que si fueran cuando crezcan, ¿cierto? Entonces nos corresponde a nosotros cuidar el corazón de ellos. Y terminemos con un pasaje en Proverbios 23.
Yo digo, es que a mí me llevaron a la escuela de 7 años.
A los 7 años. ¿Qué?
Vamos a leer un pasaje y terminar.
Sí. Vea lo que dice este. Proverbios 23, 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. O sea, mire lo que el Señor nos pide a nosotros, el corazón. Porque en el corazón está todo. O sea, está la esencia del ser. Está la mente, las emociones, la voluntad, la conciencia. Y cuando el Señor dice que le demos el corazón, implica que le demos todo eso. Uno muchas veces dice, no, yo obedezco al Señor hasta un punto, pero no me toque esta área, ¿sí? 23, 26. No se meta con mis finanzas, sí. Pero el Señor quiere que le demos todo el corazón. todo. Por todo lo que hemos hablado. O sea, si yo puedo pensar una cosa del Señor, pero mis emociones no son conforme a lo que el Señor quiere, pues mis emociones me juegan una mala pasada, ¿sí? O puede ser que mis emociones sean estables, pero mis decisiones no. Mis decisiones me juegan una mala pasada. O puede ser que yo quiera amar al Señor, pero mi conciencia no está alineada con su palabra.
Cosas que yo amo y no quiero compartirlas con el Señor.
Exactamente.
O como es tal que llega nuevo y como no tiene palabras, pues que alimentar,
claro,
la palabra.
Claro. Exactamente. Porque la palabra es la que nos va a guardar y nos va a mostrar el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Un hermano decía, por ejemplo, las luces de un carro son luces largas, ¿cierto? Uno ve como una cuadra hacia adelante, pero la palabra no es así. La palabra dice que es lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. O sea, la lámpara me está alumbrando el siguiente paso, pero no me está dando una luz muy larga. Entonces uno tiene que estar pegado a la palabra para el siguiente paso, y la palabra me alumbra el siguiente paso porque es lámpara a mis pies. Entonces va a estar ahí, o sea, paso a paso y depender de ella, ¿sí me va a entender? Y lo que dice la hermana, si una persona nueva no conoce la palabra, pues su conciencia, por eso es la vida, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, toca conocer la palabra para hacer que lo que dice el Señor, guardar en el corazón, escribirla en la conciencia, para que nuestro caminar sea conforme a lo que dice ella. ¿Sí? Entonces, es eso. Esto implica primero a nosotros, cada uno, y también la responsabilidad con nuestros hijos. ¿Sí? Con, sobre toda cosa guardada, guardarles el corazón. Las decisiones que van a tomar, las emociones, los pensamientos, o sea, eso es. De ahí mana la vida, o sea, de ahí surge todo, ¿sí? Entonces es una responsabilidad para nosotros. Terminemos ahí, hermanos, no sé qué quieran agregar algo más.